Escuchas Radio UNAM 96.1 en frecuencia modulada. Radio UNAM, experiencia sonora.
Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Creando nuevas mutaciones. Declaración de estado de alarma.
Confirmados de
calma. Respira.
Respira.
Estás entrando a una zona segura. Aquí has venido a acercarte a todo lo que no has podido antes. A celebrar y llorar lo que no te han dejado. A escuchar de cerca y a hablar con la boca al descubierto. Resiste y ya
estás aquí.
Resistencia modulada.
Resistencia modulada.
Suenan las palabras y sabemos cómo suenan. Así suena palabra. Palabra.
Lo que se escribe también suena cuando se escribe. Pero podemos saber más. ¿Cómo suenan las letras?
T-A-C-O-S.
T-A-O-S. Hay una belleza muy profunda detrás de las palabras más simples. Más simples.
Tacos.
Muerde. Muerde lenguas.
Muerde lenguas.
Muerde lenguas.
Letras, libros y taquitos.
Querida Resistencia, queridos muerdescuchas, ya es el noveno mes de este 2024. Para mí, el fin de semana de los años, todos los que acaban en Bre, son el fin de semana. Me gustan todos los meses que terminan en Bre, el mes del pozole, el mes de intensas lluvias, espero que menos que en agosto, pero según los pronósticos, yo no soy quien para dar el clima, pero según los pronósticos seguirán las intensas lluvias, las inundaciones. Pero también un mes muerdelenguoso, un mes de compartir con ustedes estos micrófonos y por supuesto con mi compañero el Mago Conde. ¿Cómo te encuentras hoy?
Contento, Luis, exactamente por la misma razón que tú, por el fin de semana del año. Además, se supone que dicen las redes sociales que deben ser los meses adecuados para la gente que escucha este programa, porque ¿en qué otro mes puedes pararte, bueno, en qué otra época del año te paras al lado de la ventana con un libro
a, claro,
a leer la lluvia, a beber libros?
Mientras degustas
un buen... No, pues lo dejé mal. Ahorita lo busco bien como, como tiene que ser.
Prepararte un buen, una buena taza de lluvia mientras lees un buen café.
Ajá.
Y te dedicas a contemplar la caída de los libros.
Exacto.
Exactamente.
Y escuchas, la, y escuchas a los libros caer.
Y escuchas a los libros caer.
A ustedes, eso nos vamos a dedicar los últimos meses.
Ajá, vamos a ser hiperlactantes literarios. Yo espero que también ustedes, si eso les permite la lectura y el gusto, pues adelante, ¿por qué no?
Muchas gracias, Betoques, por ser el productor esta noche.
Muchísimas
por
gracias. Betoques, hoy es lunes con L de Betoques y también saludamos a Arturo González. Es que no sé si... a Betoques le guste...
No, o sea, pero estuvo bien, estuvo bien, nombre, lo dijiste bien, perfecto.
Saludamos a Arturo González, quien está en los controles.
Gracias, Alba Martínez, por estar en la continuidad vigilante. Y ambos mandamos un saludo a Cristina Urías, quien anda por ahí mismo en las mismas distancias y latitudes de la Resistencia. Antes de entrar en materia de lo que nos convoca al primer programa de septiembre, al primer Muerde Lenguas y al primer Resistencia Modulada de septiembre y de este fin de semana del año, les tenemos la oferta cultural que lunes con lunes intentamos traerles y ojalá estén atentos y atentas y que puedan anotar los datos exactos, porque esto es una fecha muy específica la que les vamos a dar este día, así que por favor, de una vez, no es que nos molesten las preguntas, pero si pueden estar listos ya con la pluma o el celular para anotar la fecha que les vamos a decir a continuación en la siguiente entrevista, les agradeceríamos muchísimo que ya lo tuvieran muy en mente. Pero no, ni Luis ni yo somos los adecuados para hablar de eso. Para eso está aquí en la cabina Luis Ortega, para decirlo. Bienvenido, maestro Luis.
Hola, muchas gracias por el espacio y pues un gusto estar acá con ustedes.
Nosotros somos los interesados en que nos hables acerca de RATS. Qué proyecto tan curioso, simpático e interesante. Dinos, ¿qué es RATS? Cuéntale al público más bien.
Claro, bueno, RATS es una obra de danza contemporánea, una obra escénica que aborda... El punto focal de la obra es una crítica a nuestra sociedad. Está inspirada en el cotidiano de la Ciudad de México, en el transporte público, en las calles, en el cotidiano de las personas, del trabajo, del descanso y demás, para hacer referencia a la manera en cómo nos relacionamos con cierta disfuncionalidad, cierta hostilidad... Básicamente eso hace una... toma el comportamiento de las ratas como una metáfora para hablar justamente del comportamiento humano. Y como sociedad hay una complicación para entendernos de una mejor manera, ¿no? De pronto surge la idea a partir de un experimento... que se, bueno, muchos experimentos se han hecho con ratas, pues, pero ponían en una comunidad de ratas una rata nueva y es muy era muy posible que fuera lastimada, ¿no? Okay. Y en el momento en que dejan de proveer alimento a las ratas empiezan a devorarse un poco entre ellas mismas. Entonces un poco es un guiño a la manera en cómo nos relacionamos todas y todos en esta sociedad.
Y en ese sentido de la danza contemporánea, vamos a ser espectadores de una narrativa, o son varios momentos que cuentan distintas historias, o hay algo central.
Como bien dices, son varios momentos que cuentan distintas historias, pero de alguna manera sí hay una estructura quizá no lineal, pero sí es bastante comprensible para todo mundo, ¿no? Entonces, de pronto la danza es compleja por naturaleza, es abstracta y nos cuesta entender o creemos que no tenemos la capacidad de acceder a la lectura o a la comprensión de la danza, pero en realidad no, creo que es más sencillo de lo que creemos.
Hay pocos espectáculos de danza que vienen aquí a Muerde Lenguas, generalmente nos hablan más de teatro, que es un lenguaje al que nosotros y probablemente buena parte del público se acopla más. Por ello, no sabemos qué tan frecuentes o qué tan común es tomar un concepto así de evidente como rats, para hacer un espectáculo coreográfico de este tipo.
Pues no sé qué tan recurrente sea tomar este tipo de animales para hacer un espectáculo como este, pero yo pienso que la diferencia entre el teatro y la danza es que en la danza no hablamos, por ejemplo, ¿no? Para mí, o desde mi perspectiva, trato de entender la danza como un teatro mudo, ¿no? Entonces, claro, trasciende esa frontera. Al final de cuenta, la intención es comunicar o compartir o reflexionar junto con el público, junto con los espectadores, espectadoras. Y entonces va de eso. Pues creo que dentro de la propuesta se amalgama muchas circunstancias, situaciones, y sí hay una parte de la obra en que dos personajes hacen una referencia muchísimo más a un trabajo teatral actoral, pero en general yo pienso el trabajo coreográfico como un teatro del cuerpo, pues.
Y de hecho, ahí va la siguiente pregunta. Digo, con todo respeto a la gente de teatro, saben que es mi tribu, pero eso lo tendría fácil un montaje, porque sencillamente un actor puede pararse y su primer diálogo puede ser yo soy una rata, o nosotros somos ratas, ¿no? Más allá de lo que nos indique cualquier tipo de vestuario. Pero ¿cuál fue la complicación a nivel coreográfico para involucrar a el elenco en esta dinámica, en esta ficción, en esta casi fantasía?
Claro, de inicio no quería, al menos yo como director, no quería caer en la caricatura de la rata, ¿no? Como hagamos como ratas y como...
Vamos a mostrar unos dientes.
Sí, exacto. ¿Sí? Digo, de pronto eso nos llevó a ese lugar, quizá común, ¿no? Pero la intención fue... Las ideas surgieron a partir de las experiencias de los mismos bailarines y bailarinas, como, no sé, has estado en el metro en alguna vez, ¿cómo te has sentido? ¿Has sido agredida? ¿Has sido agredido? ¿Qué piensas de la sociedad? O sea, aborda muchos temas como la sociedad, la política, no sé, temas de feminicidio, violencia a la mujer, comportamiento entre masculinos. Entonces, a partir de esos gérmenes, de esas experiencias, fue que se empieza a construir, digamos que, un discurso, y entonces el lenguaje abraza ese discurso, o el lenguaje da voz a ese discurso.
Y por lo que entiendo, ocurre en las zonas, o sea, no es doméstico, sino es en el transporte público, en la ciudad, pero en las calles, me imagino, ¿no?
Sí, me inspiré mucho en, por ejemplo, en el metro. Yo creo que el metro es una muestra de muchos y múltiples universos desdoblados. Y a partir de ahí, de ver pequeños comportamientos, creo que hace un guiño a la manera en que nos comportamos a nivel global, ¿no?
Y es sugerente, es fácil trasladar esos movimientos o no movimientos del metro, esa atmósfera a la danza. Yo pienso que puede haber un contraste quizás por la cuestión estática a veces del metro, las muchedumbres, alguien no se puede mover, pero ¿cómo se traslada a ese quizás clima asfixiante, a veces catatónico?
Sí, parecería menos estético.
Ajá, ¿no? Al movimiento de la danza.
Claro. Sí, regularmente de pronto pensamos que la danza tiene que ser de orden, con, bueno, mantener como una línea estética, ¿no? Donde todo es perfecto, donde todo es pulcro, donde todo es bello de alguna manera. Okay. Y ahí es un poco hackear como el concepto de belleza, ¿no? Y llega a este lugar donde como lo grotesco, lo tosco, lo brusco puede sublimarse en un espectáculo uh-huh. dancístico o escénico.
Okay. Tenía la otra pregunta justo en la punta de la lengua y estoy tratando de retomarla. Sí, tiene que ver justo con esta esta línea de cuando fueron gestando el proyecto. Esto es una idea que surge de ti, surgió como parte de todo un grupo, ¿de dónde la tomaron?
Es interesante la pregunta porque hace dos años, 2022, fui invitado por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, que fue la escuela de donde egresé, a realizar el montaje de graduación de los alumnos y alumnas del quinto año. Y digamos que traía un poco pisando la idea de relaciones sociales, que me interesa mucho eso. Y les lancé a los alumnos y alumnas de entonces como la pregunta de ustedes cómo se sienten en el mundo, ¿no? Para uh-huh. ustedes cómo perciben la vida en general. Y había muchos conflictos con la sociedad y fue una generación que fue muy azotada, digamos, por la pandemia. Uh-huh. Entonces traían muchos temas ahí como atorados de un desentendimiento. Traían muchos conflictos, pues entonces el montaje fue una manera de hacer catarsis para ellos, ¿no? Y de ahí fue como estructura, dar estructura y voz a esas ideas o a esas inquietudes que tenían esos bailarinas y bailarinas, y posteriormente comencé a trabajarlo con bailarines y bailarinas profesionales.
Tocaste la palabra que me hizo recordar adecuadamente la pregunta con la que iba a iniciar. ¿Cuál es el sentimiento que al final transmite? Porque creo que es una cuestión muy, muy dura y muy clara. Hay, por ejemplo, varios cortometrajes. Es un tema que nos llama, ¿no? Es el hecho de sentir que somos ratas, de alguna forma atrapadas. Por ahí luego ronda en redes un cortometraje, pero que se centra más en el aspecto consumista y de la basura y del trabajo, pero igual comparando a los seres humanos con ratas, pero ahí desde el punto de vista de pestes o de plagas, ¿no? Y uno ve ese cortometraje y uno se queda como muy angustiado de sentir, ¡ay, estoy atrapado!, como dice ese lugar. ¿Se transmite una emoción similar aquí en Rats? O sea, ¿la gente cómo sale? ¿Sale sacudida? ¿Sale sintiéndose mal?
Sí, ¿qué? En realidad sé a qué corto te refieres, porque ajá. evidentemente fue uno de los muchos materiales a los que recurrimos para trabajar la obra. Ajá. Y bueno, realmente al público le ha impactado de muchas maneras, ¿no? Hay gente que sale muy afectada, hay gente que sale como muy conmovida, o con este sentido de esperanza, quizá. Órale. ¿No? Al final, una de las reflexiones que se ha tejido durante este proceso es darnos cuenta que mucho se habla de la empatía, ¿no? Seamos empáticos, pongamos los zapatos de los otros, de las otras, pero poco se habla del sentido de compasión, es decir, como entender a las otras y a los otros como personas con problemáticas, con dificultades cotidianas, con, no sé, con heridas emocionales, en fin, como un montón de cosas que son, nos aleja de los otros y las otras y nos ensimisma en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, yo creo que sí hay un sentido de, la intención sí es acudir, pues, un poco, que la gente se vaya un poco reflexionando de cómo se comporta ella ante los otros o las otras, en sociedades pequeñas, en grandes sociedades, en comunidades, en, no sé, desde la propia familia quizá.
Okay, creo que es momento entonces, ya que se antojó bastante a la gente, de darles las coordenadas. ¿Cuándo va a ser y dónde?
Claro, La función es el día 20 de septiembre a las 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, en Donceles, allá en el centro.
7, 8, 9, que sería el mismo viernes de la semana donde se celebra el 15 de septiembre. O sea, el 15 cae en domingo.
Sí, o sea, el lunes siguen crudos.
Exacto.
Y ya el 20 ya pueden ir.
Exacto. O sea, para el lunes tienen que reponerse para el viernes en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris.
Recuerden que un día antes es el simulacro. No se asusten.
Ah, sí. No se espanten. Salgan. Aprovechen la salida del trabajo y van y compran su boleto desde antes.
Por ejemplo.
No, no es cierto. No me hagan tanto caso. O sea, sí pueden intentarlo, pero me refiero a que no sé si el Teatro de la Ciudad sí vende los boletos desde antes.
Sí, los boletos ya están a la venta en Ticketmaster, okay. Y pueden acudir a la taquilla del teatro.
No, entonces aprovechen para comprarlos de una vez, porque si la función es el 20 de septiembre y estamos anunciando, pues, ¿qué tal si se quedan con las ganas? Mejor compren el boleto ahora que acaban de pagar.
Sí, exactamente, aprovechando la quincena de una vez. La encuentran como Rats y, como ya nos dijo el maestro Ortega, a través de Ticketmaster. Entonces busquen Rats, debe salir la función del 20 de septiembre. ¿Hay algunas redes sociales donde se les pueda ubicar para que puedan estar atentos acerca de... Digo, no quiero decir más funciones porque queremos obligar a la gente que vaya a esta, ¿no? Evidentemente que esta sea la que se llene, pero más bien los que vayan y les guste y les fascine todo el resultado, que sepan pues dónde pedir más, ¿no?
Claro, además, como dices, es una función bastante importante para nosotros como proyecto, como compañía, porque claro, cumplimos 7 años de Ouroboros Escena.
Felicidades.
Gracias. Y entonces, las redes sociales de la compañía son Ouroboros-CDMX. En Instagram y en Facebook estamos como Ouroboros Escena.
Ouroboros Escena, ok. Y en Instagram, Ouroboros-CDMX. CDMX, ok. Para que empiecen a buscar, para que ahí estén a tanto las noticias y que vean las imágenes, porque sí, sí es un enfrentamiento de imágenes. O sea, en el momento en que la ves, no tienes una idea de que va a ir por un lado. Pero después de haber leído el comunicado de prensa y de lo que nos ha dicho el maestro Luis, sí es una cosa más, un poco más aterradora de la que yo veía venir, pero sumamente interesante. Entonces, pues les deseamos que se llene por completo la función, tanto así que la gente del Teatro de la Ciudad piense que es necesario dar una segunda fecha, porque sería lo más adecuado.
Así tendría que ser. Yo me quedé con una duda. ¿Cuántas personas vemos en escena?
Son 13 intérpretes.
¡Wow!
Sí.
Entonces... usualmente ahora en la danza mexicana no vemos proyectos tan numerosos. Ajá, en cuestión de intérpretes, bailarinas, bailarines. Y pues sí, es un privilegio poder hacer este tipo de proyectos.
Uh-huh. Sobre todo, es compañía independiente, ¿no?
Sí, danza. Somos un proyecto independiente.
Entonces eso está... Digo, aquí hemos visto, no es que, repetimos, no es una cosa más especial que la otra, hemos visto más proyectos de compañías independientes de teatro. Y justamente creo que la concepción de todos de la danza es mucho más numerosa, más espectacular y que requiere de pues más presupuesto, genuinamente.
Sí,
así que, pues por favor, sí, vayan a esta función. Digo, tenemos la oportunidad de apoyar a un proyecto de danza, así que aprovechémosla. Luis Ortega, ¿algo con lo que quieras dejar a la audiencia?
Pues nada, que las esperamos, los esperamos en el Teatro de la Ciudad. Será un gusto compartir con todos ustedes. Y más nada, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias a ti por haber venido. Y aquí siguen abiertas las puertas donde ojalá haya más funciones de Rats. Pero por ahora, 20 de septiembre a las 8 de la noche, Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Ahí ya lo anotaron. Muchas gracias, Luis Ortega. Vamos a hacer una pausa musical y regresamos a este Muerde Lenguas de Letras, Taquitos
y Mexicanidades.
Thank you.
Suenan las palabras y sabemos cómo suenan.
Ya regresamos a este Muerde Lenguas de Letras Taquitos. Le voy a decir el tag del mexicano. Tac, yo creo que con C de casa para que suene casi a taco.
Tac.
A taco. Yo estoy, estoy un 60% seguro de que sí ha existido un cambio en el habla, por lo menos chilanga, de los años 90 a la fecha. Y es que antes apagábamos más las vocales al final de las palabras, más que ahora. Quiero pensar, porque yo he visto algunas entrevistas y escucho que en las entrevistas, no sé, en la calle, en los 80 y en los 90, se apagaban más. Decían, no, pues así, nada más. Las últimas vocales, me parece que se dice se ensordecían. No sé por qué dicen se ensordecían, más bien se enmudecían.
En teatro decimos que se caen.
Se caen las vocales, que es muy común en el habla de nuestro país, sobre todo en el habla del centro del país. Yo recuerdo que en las clases de lingüística nos decían que era muy común que dijéramos cierra la puerta, no decíamos así, sino cierra la puerta, ¿no?
Cierra la puerta.
O un cafcito, ¿no? Que todavía se dice. Yo siento que antes era más común quitar esas vocales. Hasta hay una canción, ¿no?, de Chicoche, que es Tons que mami, no es entonces que mami, porque además no quedaría la métrica. Yo sospecho entonces que antes las vocales se desaparecían con más frecuencia que ahora. No sé si sea una cuestión del internet, o sabemos que las variantes dialectales del español se van modificando. Incluso en otros países se puede ver, ¿no? El habla argentina de principios del siglo XX es distinta a la actualidad, y así podemos ir rastreándolo. Ahora con las grabaciones es más evidente, es muy muy evidente que en las películas del cine de oro mexicano se hablaba distinto ahora, y yo empiezo a sospechar que ya hay una pequeña diferencia entre el habla de los años 90 y en la actualidad.
Ok, ¿la sientes en eso o en
general? Ajá, la siento en eso, la siento en eso, quizás en algunas palabras, no lo sé, no estaría tan seguro, pero he visto muchos comentarios en las entrevistas donde decían que antes había más gestos de cortesía en las entrevistas, o había un mayor desarrollo o mayor claridad en el desarrollo del discurso cuando se entrevistaba a alguien. Cuando se sondeaban a personas en la calle,
claro,
no tropezaban tanto, no tenían tantas muletillas, tenían una mejor locución. Yo de pronto quiero pensar que es así, pero también creo que esas opiniones están sesgadas por esta cuestión de la nostalgia, donde siempre todo tiempo pasado fue mejor, aunque no estoy completamente seguro. Quizás también por algunas cuestiones sociales, antes la cuestión de la oralidad era muchísimo más, se ponía mayor atención que ahora, porque ahora no solamente hablamos, sino que también escribimos muchísimos, muchísimos mensajes, y por lo tanto a lo mejor no estamos tan apegados a esa oralidad como antes estaba, y también porque ahora es muy común que todos estén sondeando y todos estén hablando, quizás ya perdemos ese cuidado.
Voy a soltar una teoría, pero no sé, o sea, mi experiencia, aunque tenemos 10 años en este medio, mi experiencia sigue siendo muy corta en relación a la de otras personas. Pero mi teoría es que, yo también lo he notado, ¿no? Ves entrevistas de los años 80, de los 70, y se ven como que todas las personas son, lo voy a decir así, perdón si suena muy mal, muy educadas.
Ajá.
En todos los aspectos, o sea, se ve que los entrevistados o tienen la voz educada como si fueran locutores, o tienen algún grado académico específico, o han entrenado su forma de hablar. A mi parecer, sí está sesgada la información. Siento yo que se entrevistaban a más personas, y para como eran los productores de la época,
claro,
yo sí creo que decían, no, este no, este habla mal, sácalo. No, o sea, se entrevistaba como a muchísima gente, y que se iban diciendo, no, esta persona no me gusta cómo habla, no la metas al noticiero, y así. O sea, se valoraba más la imagen de cómo iba a salir el noticiero que en sí la verdadera opinión de la mayoría de las personas que eran entrevistadas.
Sí.
Y creo que actualmente es al revés. Sobre todo creo que ahora hay más prisa. O sea, anteriormente las entrevistas podían tomarse más tiempo. O sea, todo se, eso sí lo concedo, todo se hacía con más calma. Ahora todo se hace más apresurado. Entonces ahora siempre es de, tenemos que entrevistar a 7 personas, órale, las primeras 7 que encontremos y con esa nos vamos. A lo mucho 9, por si fallan 2 y ya. Pero yo creo que en ese momento era de entrevista a 30 personas y de ahí vamos a sacar las mejores 6-7 personas de la entrevista. No sé, siento que probablemente eso es lo que generaba el sesgo. Y de 30 personas, sí logra sacar 7-8, que sean como las de la opinión más clara. Incluso, también me atrevería a soltar, sí hacían un filtro desde la vista, ¿no? La misma producción. Actualmente ya es de esa persona, me voy a acercar y voy a decir, oiga, ¿quiero una entrevista? Sí, y vámonos, luego.
Claro.
Antes creo que sí pasaban un poco más de filtros, eran más estudiados por la misma producción. Pero repito, no sé, esto es solamente una teoría, me suena creíble, pero no lo sé. Lo que sí es que sí se nota, creo que algo que abona a la forma en la que se hablaba en la época es el audio.
Sí.
No es, por ejemplo, cuando tú te imaginas cómo hablaba un hombre de los años 20 o de los años 40, basándote solo en sus películas, a ti te suena que su voz era más aguda y hasta gangosa.
Ajá.
No, porque así suenan los audios de la radio
pero
de los
si
años 20.
¿Pero si es por 20. Eso o si eran más gangosos?
No, parece tiempo. Ser que es algo de cómo se registraba en los cilindros de cera. O sea, si había como una compresión, no sé cómo, amigos editores, cómo se llama eso, en el momento en el que...
¿Pero cómo haces para que suene nasal la voz? Más bien, yo pienso que no, sonaría con un cierto ruido
porque
blanco.
Porque es como esto.
Ah, claro.
¿Ves? Estoy poniendo mi mano enfrente de mi voz y entonces está golpeando tanto la mano que de alguna forma se escucha nasal. No,
wow,
y
estoy
mi
de acuerdo.
Voz no es absolutamente nasal. Pero sí es un... ahora sí que hay un TikTok que lo explica. No, pero en muchos lados puedes ver la explicación de por qué la forma en la que se grababa antes, no solo con cilindros de cera, sino con las primeras bobinas de los micrófonos, sí había un efecto particular que hacía que todas las voces, porque también las de, se nota mucho más en las de los hombres, pero también las de las mujeres, de pronto se oía como una cosa así. Y así se oye en todas las películas de los 20, 30, 40.
Me satisface tu explicación, lo que me lleva a la primera, o a las primeras dos preguntas.
Sí.
Una sería, ¿cuál es la entrevista a algún escritor mexicano que te haya gustado, que tú hayas hecho, que tú hayas experimentado y que te guste? Para mí es difícil pensar de un escritor mexicano, porque en realidad, o sea, me llama mucho la atención las entrevistas a Juan Rulfo, pero porque era una persona muy seria y siento que hay una tensión muy... muy interesante allí. Y la otra es, ¿cuál es la voz de algún escritor, escritora, que te guste, que digas, wow, qué bonito hablaba, o que no te guste? Bueno, yo lo pregunto y lo respondo mientras tú lo piensas, porque pienso mucho, primero, en la voz de José Gorostiza, que para mí es una voz muy gangosa, pero es muy gangosa, quiero creer por lo que tú dices. Y también porque mucho tiempo pensaba que la voz de Javier Villaurrutia iba a ser una voz muy diferente, que nada más la de Gorostiza era gangosa, y la de Villaurrutia iba a tener una voz muchísimo más cercana a la garganta, ¿no? Resonando en la garganta. Esto era un prejuicio porque yo por mucho tiempo escuchaba a un escritor, Alberto Dalal, que leía los poemas de Villaurrutia y los leía de una manera bastante... Con la garganta, resonando en la garganta y muy pausada, como un más como un actor que como un lector o como un escritor.
Claro.
Yo me quedé con esa idea y cuando escuché un pedacito de un poema de Villaurrutia leído por él, es difícil que se consiga la grabación. A mí me la enseñaron en la Fonoteca Nacional hace algunos años y me dijeron, mira, esta es la voz de Villaurrutia, se quedó este pedacito guardado. Ojalá eso se difunda porque era un pequeño... fragmento, unos versos de Villaurrutia, era muy parecida a la de José Gorostiza y yo pensé, wow, qué raro que haya sonado así, porque las voces que sí tienen registro son, por supuesto, la de Salvador Novo, que estuvo trabajando en medios muchísimo tiempo, y también la de Carlos Pellicer.
Sí.
Y en esos dos casos es una voz muchísimo más... más abierta, no
súper
suena...
Súper entrenada,
no suena gangosa. Yo creo que también tenían mejor equipo de audio, quiero pensar. También fueron grabaciones posteriores.
Sí, ya era más reciente.
Ya no eran de los años 40 o 50, no. Y era de 1970 y algo, por lo menos principios de los 70. Novo me parece que falleció en el 74 y Pellicera en el 77, entonces tuvo que ser principios de los 70 esas grabaciones y ya tenían una mejor calidad de audio. Y para mí son grabaciones bellísimas y... Las disfruto bastante.
Yo me voy... Iba a mencionar también la de Pellicer porque es muy sorprendente. Sobre todo porque uno primero se educa... Bueno, los primeros acercamientos que uno tiene con las voces de autores grabando sus propios poemas son... no sé, Paz, ¿no? Uno, ahí está la voz de Octavio Paz que a mí no me agrada, con todo respeto. El maestro Paz... Aprecio mucho, por ejemplo, soy muy fanático de la poesía de Rubén Bonifaz Nuño.
A mí me encanta su voz.
Sí, pero le tienes que, o sea, si la ves fríamente como una voz, es una voz, ¿no? Es una voz muy emotiva, es una voz que le gusta mucho lo que está leyendo, pero tiene una educación emotiva más que tal cual una voz educada, ¿no? A eso me refiero. Si oyes a Rubén Bonifaz Nuño, si dices, ah, bueno, es el poeta. Cuando oyes a Pellicer, no te imaginas, si no te dicen que es Pellicer, no te imaginas que es él, te imaginas que es un actor o un locutor que pusieron a leer sus poemas y luego te enteras que es el mismo poeta. Uno se lo espera de Salvador Novo, bueno, una persona muy teatral.
Deberíamos preguntarle a AMLO, ¿cómo hablaba Carlos Pellicer? ¿Cómo platicaba? ¿No? ¿Cómo leía sus poemas?
¿Cómo platicaba? Exactamente, ¿no? Una plática mucho más casual. Me han contado de ese aspecto la voz de José Emilio Pacheco, por ejemplo, que dicen que era muy... También hay registro, ¿no?
Hay muchísimas entrevistas de José Emilio Pacheco.
Y hasta en televisión, es cierto. Y parece que sí era muy parecido cómo hablaba aquí en corto, en una comida, a cómo leía, ¿no? Pero si yo voy, yo pongo mi tag sobre Rosario Castellanos.
Ah, Rosario Castellanos.
Que son también unas grabaciones muy, o sea, maravillosas, muy bonitas. Muy sinceras, porque no hay en sí una educación, pero la voz es muy bella al momento de leer. Entonces...
También un amigo me contó, Pavel Granados, quien era director en ese tiempo de la Fonoteca Nacional, que está el registro de Juan de Dios Pesa, un poeta mexicano que falleció en la primera o segunda década del siglo XX, o sea, de las primeras grabaciones que tenemos, además de la de Porfirio Díaz, es la de Juan de Dios Pesa. Yo nunca lo he escuchado, pero estos viajes en el tiempo que ya podemos hacer con una distancia de 100 años al ver grabaciones, ya sea de audio o de video, a mí se me hace extraordinario, lo que me lleva a, bueno, esto no, lo de Porfirio Díaz, me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes y cuál crees tú, Conde, que sea el mexicano más odiado o más repudiado de la historia?
Ah, mira, esa es una muy buena pregunta. Pero antes déjame... No tiene nada que ver, amigos. O sea, de verdad, iba a hacer un comentario que iba a ser del tema anterior, así que no lo tomen por ahí. Solo para aclarar, en algún momento también se volvió muy viral un video, bueno, un audio, en el que decían, esta es la voz de Frida Kahlo, es el único registro que se tiene de la voz de Frida Kahlo leyendo algo. Solo para aclarar, esa no es la voz de Frida Kahlo. Es un texto de Frida Kahlo, sí, pero leído por una actriz llamada Amparo Garrido.
Okay.
Entonces, si ustedes ven en redes sociales ese audio de, este es el único, no, lo lamento, porque aparte uno lo escucha, Y muchos dicen, wow, no me imaginaba que así era la voz de Frida Kahlo, porque igual se escucha muy teatral, se escucha muy entrenada, y pues lo es, porque es de una actriz.
Aunque yo ahí tengo una acotación, que no lo puedo argumentar, más que,
pero está bueno que lo diga.
Por falacia, ¿cómo se dice?
Ad hominem.
También platicando con Pavel Granados, me decía... me contó que él rescató esa grabación de supuestamente Frida Kahlo. Y es que, repito, no tengo los argumentos, no recuerdo la plática, pero Pavel Granados me decía, sí es la voz de Frida Kahlo, y me dio sus argumentos que desconozco, y me explicaba por qué la confusión.
Okay.
Algo que recuerdo, así muy superficialmente, es que quien quería corroborar la voz de Frida Kahlo era una mujer que sí la había conocido, pero que la había conocido en otro momento. Entonces, ella no reconocía la voz de Frida Kahlo porque la conoció quizás por el final de la vida o por el inicio de la vida. Y también habían pasado 60 años de haber convivido con ella, o 70 años. O sea, la conoció cuando ella era joven, y ahora que tenía sus 90 y tantos años, esa señora decía, no, pues esta no es la voz de Frida Kahlo porque yo me acuerdo que era de otra manera.
Claro.
Y creo que también justificaba con la cuestión de la grabación. pero, y bueno, por la grabación, por la confusión de tantos años, que el único argumento para decir no es la voz de Frida Kahlo es porque una persona que conocía a Frida Kahlo
dijo que no era,
pero los argumentos a favor era que la grabación correspondía y el contexto histórico me parece que correspondía a la grabación, pero yo simplemente no lo dejaría como un no definitivo, porque yo recuerdo que Pablo Granados para él era un sí definitivo, pero porque yo no recuerdo los argumentos del director de la fonoteca, no puedo decir que es un no definitivo o un sí definitivo. Híjole, solo se los dejo allí.
Qué feo que ya no, bueno, según yo ya no, pero otra vez no, quizá no haya un definitivo. Pablo Granados solía tener una columna semanal en Primer Movimiento.
Ajá.
No sé si aún la tiene. Creo que eran los miércoles, justamente. Si la tuviera, sería bueno consultarla. Seguramente ya lo dijo en alguno de los programas.
Y en algún... creo que él sí tendría que aclarar eso, porque nos vamos a quedar quizás con la idea de que no es la voz de Frida Kahlo. Y él como en el... Estoy casi seguro de que era por el contexto histórico. Él decía que sí era la voz de Frida Kahlo.
Está increíble porque...
por la manera en que se relacionaba con las comunicaciones, todo esto.
Está increíble porque empezó con que todos decían que sí. Ajá. Entonces se vuelve el... No, no es cierto, es tal, pero otra vez regresamos al sí. Así que... esto solo significa que no cedan en su investigación. Ajá, y empiecen a hacer preguntas por ahí, escuchas. Ahora sí, vamos con la pregunta. ¿Quién es el mexicano más odiado? ¿Mexicano en general o de las letras?
En general, de las letras quizás, pero en general, yo creo que en general. Es que porque creo que haya un mexicano de las letras que sea odiado. O sea, más odiado. Ah, o sea, no sé, por ejemplo, sí podemos decir Octavio Paz.
Exacto,
¿no?
Eso te iba a decir. No estamos diciendo que siempre. Lo odiamos, pero...
Desde siempre. O sea, desde los años 70 ya había personas o detractores. Desde los años 50 ya había detractores. Pero yo lo consideraría un fenómeno mediático en muchos casos. Por lo menos en ese tiempo. Y ahora no creo que exista, pero sí pienso, o sea, sí pienso que puede haber más relacionados, por ejemplo, con la política.
Sí, es muy probable que el mexicano más odiado sea un político.
¿Y tú cuál crees que sería?
Mira, yo me voy entre... Estoy seguro que Porfirio Díaz no.
Ajá.
Conozco, sé que había mucha gente todavía en los años 70 hablando maravillas de Porfirio Díaz. Hay muchos historiadores, serios historiadores de la Revolución Mexicana... que no lo colocan como el villano, tampoco como el gran héroe, pero como que le dan una medida, algo que ellos consideran una justa medida a Porfirio Díaz. Y yo le daría el beneficio de la duda porque sabemos que en la primaria todos nos lo enseñaron, no sé si se sigue enseñando así, pero nos lo enseñaron en cuestión de blancos y negros. No, estos son los malos y estos son los buenos. Así se enseñaba la historia en el nivel básico. Entonces a Porfirio Díaz siempre se le llamaba dictador. No estoy diciendo quizá que no lo fuera, no estoy diciendo que sus decisiones fueran buenas, pero sí he visto que hay gente que defiende algunas acciones como para ser el más odiado. Luego otros, demasiado casados con el pasado, parecen tenerle mucha tirria a Santa Anna. ¿No? Por toda la cuestión de haber perdido el territorio y los chistes que se hicieron a propósito de que no tenía un pie. El 15 uñas, todo eso. Pero probablemente, si nos centramos en política, todo es absolutamente histórico. Así que creo que el mexicano más odiado desde la política sería Díaz Ordaz.
Estoy de acuerdo contigo. Apenas hace un par de días quitaron
la calle
de Díaz Ordaz. Bueno. Le pusieron la calle Elena Garro.
Sí.
O sea, los que viven ahí ahora viven en la calle Elena
Pero
Garro.
Pero es que estaba... O sea, tiene toda la consecuencia porque... Aquí sí genuinamente pregunto, quiero saber si había alguien que metiera las manos al fuego por Gustavo Díaz. Pero, bueno, hay gente extremadamente conservadora, ¿no? En cualquier lado estoy seguro que alguien por ahí, más allá de un supuesto chiste de humor negro, defendía a Gustavo Díaz Ordaz. Nadie que yo conozca, pero sí suena muy raro que, o sea... Cada año ver la marcha, ver los documentales, ver toda la información. O sea, con todo lo que sabíamos, que de pronto te pararas en una de las calles, voltearas y dijeras, oye, esta calle se llama...
Y antes estaban en el metro. O sea, cuando nosotros llegamos aquí a esta radio hace 10 años, todavía estaban las placas del metro, donde, las primeras estaciones que inauguró Díaz Ordaz, pues estaba allí el nombre del expresidente. A mí... Me suena que también la interpretación de la historia, más que, tiene que ver con nuestra educación, pero quizás también tiene que ver con la distancia y con la sensibilidad y con la manera que queremos representar nuestras posturas. Ahora yo considero que sí hay una época de la postverdad, y aunque yo no soy filósofo, sí entiendo que muchas personas ponen en tela de juicio la lectura del pasado.
Claro.
Y hay una especie de revisitar esos momentos y sacar de la historia, rescatar de la historia a personajes políticos. A mí me quedó muy, muy claro hace algún tiempo cuando en algún video hablé sobre Santana y me llovieron muchas personas que eran defensores de Santana, absoluta. Wow. Desde los más, los más tranquilos de no es cierto, Santana fue un buen personaje, hasta los más violentos, ¿no? Tú no sabes nada, Santana fue el mejor del mundo. Y algunos que simplemente argumentaban, escucha este podcast, hay un TikTok que lo explica, ¿no? O sea, ellos, a mí, más allá de lo que creemos, pienso, ¿por qué se cree en eso? O sea, ¿qué hace que una persona en la actualidad diga, yo quiero creer que Santana, yo quiero leer la historia al revés? Quizás también por una respuesta en contra o una contestación a la academia y a la historia oficial donde dices, a mí no me gustó cómo me enseñaron, yo sé que plantearon a algunos como villanos, otros como héroes, yo no entiendo así la idea y ahora en mi relectura del pasado quiero rescatar a Santana como un héroe, por ejemplo. Creo que la figura de Maximiliano es mucho más paradigmática porque es el extranjero, el europeo que se enamora de México y es bastante confuso allí, creo, nos humaniza un poco la lectura, ¿no? De la figura de Maximiliano, porque decimos, es que no es ni bueno ni malo, sino es un ser humano que comete errores y que esos errores van a configurar la manera de percibir la historia, ¿no? Eso creo que muchos lo rescatan de Santana, ¿no? Es que Santana más bien hizo mucho, pero está condenado por la historia. Y esto lo digo también, en parte por Porfirio Díaz, por Porfirio Díaz, porque muchos, sí he visto ahí muchos defensores de Porfirio Díaz. Unos 5 años fui a Oaxaca y había playeras de Porfirio Díaz. O sea, hay gente que le gusta usar una playera, así como nosotros. Bueno, yo no, pero alguien en los 90 se ponía su playera del Che Guevara.
No, así te la ponía, Luis.
Alguien, yo en los 2000 me ponía mi playera del Che Guevara. Exacto. Y era muy feliz con mi playera del Che Guevara. Alguien se puede poner una playera de Porfirio Díaz.
Órale, eso está curioso.
Entonces, y todo esto lo digo porque, o sea, no quiero decir un extremo, pero sí me llamó la atención que en este video donde están cambiando la calle de Gustavo Díaz Ordaz por la de Elena Garro, sí vi muchos defensores en los comentarios donde decían, no es cierto, fue el mejor presidente de México.
Sí, sí, sí.
Por algo malo que hizo, ya todo está mal, y muchos lo defendían, ¿no? Y a mí se me hizo muy raro. Pero claro, yo ya sabía que eso iba a pasar. O sea, claro, yo dije, en los comentarios va a haber alguien que vaya a decir eso, ¿no?
No, porque además ahí eso abrió el debate, ¿no? Unos decían que al momento de quitar el nombre de Díaz Ordaz de la calle era una forma como de borrar el pasado. Yo no lo creo así, más bien está haciéndose consecuente con el pasado. ¿Por qué? Porque este pasado que podemos llamar inmediato, o sea, ya van a pasar 60 años ¿sí? de lo ocurrido en Tlatelolco en el 68, pero aún así lo podemos sentir como un pasado inmediato porque tenemos registros de audio y visuales. Uh-huh. O sea, es un pasado que de alguna forma podemos confirmar. Claro, todos sabemos que...
Y hasta cierto punto testimoniales.
Sí, o sea, exacto.
Claro. Todavía en nuestra generación nos tocó tener tías, tíos uh-huh. que participaron del movimiento.
Nosotros damos continuidad a esa voz. Hay libros de esta misma uh-huh. gente que se escribieron. Estas mismas personas testimoniales dieron entrevistas en audio y en video. O sea, hay muchísima evidencia como para tener muy en claro cómo fue el 2 de octubre. Es más, hasta se hacen los programas, ¿no? Minuto a minuto del 2 de octubre de 1968. Sí. Y en esos programas puedes saber qué ocurría cada media hora. Aquí mismo en la UNAM y en Radio UNAM hicimos uno de el mismo un 2 de octubre, no recuerdo, creo que fue en 2019, donde cada hora se indicaba qué estaba ocurriendo en la capital mexicana.
Sí, eran quizás cápsulas... tuvo que haber sido en 2018 con los 50 años.
Ah, claro, fue en 2018. Uh-huh. Creo que cada media hora decíamos, en este momento esto estaba pasando en la ciudad y esto estaba pasando en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Porque los registros nos permitían decirlo con esa exactitud. Sí. Pero si nos preguntáramos qué ocurrió el día de la Batalla de Puebla, uh-huh. el 5 de mayo, no sabemos. hay algún cronista, probablemente, pero cuando tienes un solo cronista o un solo testimonio, ya se echó todo a perder, sí, ¿no? Ocurre lo mismo de los niños héroes, ocurre, o sea, básicamente toda nuestra historia queda en voz de una sola persona y entonces eso nos hace más fácil dudarlo. Ahora, esto va a sonar muy desaforado, pero piénsenlo, yo creo que la gente le gusta creer en esto de o defiende con tal énfasis, Santana era bueno, Porfirio Díaz era bueno, tal, por la misma razón que nos gustan las películas de superhéroes del multiverso o las películas multiversales en general. Nos gustan porque nos dan historias que ya conocemos o personajes que ya conocemos, pero contadas de otro modo. Si te das cuenta, en la ficción, en las novelas, las películas, esto empezó desde los 2000s con todas esas películas que eran, te voy a contar la historia del villano.
Claro.
No, para que sepas por qué. Antes el malo era malo, ahora te voy a explicar por qué era malo. Ajá. Y entonces vimos las de Star Wars, de cómo nació Anakin, vimos la de Maléfica, sí, de cómo se creó. Entonces, porque teníamos ganas de ver la misma historia, pero con otro enfoque.
Sí.
El enfoque donde se justificara al villano. Ese recurso se agota y empiezan a hacer películas de otros universos, de qué hubiera pasado si este mismo personaje le pasa otra cosa. Y eso lo jalamos también a la historia. ¿Qué hubiera pasado si Porfirio Díaz es el bueno de la historia y Juárez es el malo? El problema con esto es que se nos olvida que no, en la vida real no hay buenos y malos.
Ajá, sí.
No, solamente hay gente muy compleja. Y no estoy diciendo que la historia oficial sea con la que nos tengamos que quedar, okay, pero cuando nos ponemos a defender así a capa y espada, Santana fue el mejor presidente, o Díaz Ordaz hizo todo bien, solo tuvo un error, estamos yéndonos al otro extremo, estamos cayendo en el mismo problema de la academia cuando nos dice, no, los niños héroes eran 9 y estos eran sus nombres.
Okay.
No, estamos haciéndolo todo demasiado...
Sí, no estamos intercambiando dogmas, yo
exactamente,
creo.
Exactamente, sí, hacia y más el otro
bien,
lado.
Ajá, justo lo que yo pensaba es, qué bueno que existan las relecturas y que lo pongamos en tela de juicio, pero mi recomendación sería que eso nos lleve a una lectura más humana o más humanista del pasado y menos dogmática. No es intercambiar una idea por otra, no es divorciarnos de una idea para casarnos con otra, sino más bien para entender la complejidad, que también siento que es algo muy de la primera década de este nuevo siglo. Quizás yo creo que serían tres cuestiones de pensar a las personas, los personajes, la historia. Una es pensarla desde los antihéroes o desde la lectura de los villanos.
Uh-huh.
Otra es el qué hubiera pasado, ¿no? Las historias alternas. Y otra es... Bueno, esto ya es una herencia, obviamente, del 19 y del 20 en la literatura. Es la complejidad de las personas. No son ni buenos ni malos, sino son personajes complejos.
Claro.
Y muchas de las series, muchas, por supuesto, de los libros en el siglo XX, que nos llaman la atención es porque son personajes muy complejos. O en cualquier siglo, no en el siglo XX. Cualquier gran personaje.
En el siglo XX hay más información.
Ajá, cualquier gran personaje de la historia son personajes complejos. Tú puedes tener empatía por algo que hace Raskolnikov o el dolor que tiene Raskolnikov, pero no por todo. Y lo mismo con Hamlet. Tú puedes tener empatía, pero también puedes tener dolor y puedes decir, ¿pero por qué se porta de esta manera? Porque
claro,
son humanos. No te están vendiendo la idea del héroe, del bueno o del malo, sino que te están humanizando y pues para eso sirven las artes, ¿no?
Exactamente. Digo, ahí... implicaría quitarnos este uso de las palabras malo o peor.
Ajá.
Porfirio Díaz fue el peor presidente. Y en lugar de decir, no es cierto, no todo fue malo, más bien decir, quizá fue un muy mal ser humano, fue un presidente adecuado para
su momento.
Que
sus errores fueron los peores errores.
Sí,
¿no?
porque es la misma narrativa que se avienta ahorita el PRI. Bueno, en elecciones el PRI tenía unos mensajes aquí en radio.
Ah,
sí, ya se puede
sí
hablar de eso, ¿no? O sea, ya hay como problemas electorales. Bueno, los comerciales del PRI en radio eran bastante curiosos porque eran casi, casi decir, ¿te acuerdas que nosotros pavimentamos? Más vale que te acuerdes en las urnas.
Ajá.
O sea, y yo no fácilmente puedo decir... Pues sí, pavimentaron porque ya tocaba pavimentar, ¿no? Y eran ustedes los que estaban... O sea, no fue que se pavimentó porque ustedes lo permitieron. O sea, se pavimentó porque les tocó y ya, punto. Cualquier otro partido que hubiera estado, le hubiera tocado pavimentar. Es como, si tus papás te dijeran, pero acuérdate que yo te alimenté cuando tenía un año, y tú les podrías decir...
Y si no pues, pavimentaban, aunque les tocara, pues simplemente dirían, ¿te acuerdas cuando hicimos otra cosa? Y exacto. Ocultarían que no pavimentaron.
Y entonces,
¿no?,
uno le dice a sus papás, pues sí, porque yo no me podía mover, o sea, ajá, no lo hiciste por un favor.
¿Quién te cambiaba los pañales?
Pues lo hiciste porque yo no podía, yo no pedí nacer. Entonces, es un poco esa narrativa. Lo mismo, entonces, podemos decir, Porfirio Díaz fue muy bueno... porque puso toda la red de trenes a lo largo de México. Y uno diría, estuvo bueno que lo hiciera, era necesario. No sabemos si otro presidente no lo hubiera hecho.
O lo hubiera hecho mejor.
O lo hubiera hecho mejor. O sea, no, sabemos que él lo hizo porque le tocó, y qué bueno que lo hizo, y punto. No sí. Tenemos por qué llevarlo a una visión maniqueísta de era bueno o era malo.
Yo creo que es difícil defender sin pasión o defender sin dogma. Creo que un buen historiador es lo que hace, sí, defenderlo objetivamente. Ojalá algún día entrevistemos a algún historiador, porque me parece que la teoría de la historia es justamente eso. Es pensar cómo se construye el pasado, cómo miramos el pasado. Y ya la última pregunta en este último minuto, hablando de películas.
¡Ah, caray!
Última película, la mejor película mexicana para ti.
La mejor película mexicana para mí, así...
Bueno, la película mexicana que más te guste,
así me voy a aventar la mejor y ya debatimos el miércoles, porque ¿qué sería de la vida sin un par de trivialidades, okay, como hablar de un absoluto? La Oveja Negra, amigos míos. Vean, La Oveja Negra es una película de Pedro Infante dirigida por Ismael Rodríguez. Por supuesto, pude haber elegido Los Olvidados, que es toda una pieza de arte, pero uno no puede ver esa película sin sentirse completamente vacío de la vida. No, amigos, traten de ver La Oveja Negra.
No la recuerdo.
Es un dramononón, o sea, es emocionante. Es una telenovela en menos de 2 horas. De las películas que uno ve y dice, órale, Pedro Infante sí actuaba, y además está Fernando Soler. O sea, hay un elencazo en esa película. Está en YouTube, amigos, véanla. Y principalmente varones, aviéntensela, a ver si no si te pega debajo de la mandíbula. Aviéntensela.
No la recuerdo.
Está buenísima.
Qué mal. Y yo no pensé en nada del cine de oro mexicano.
No, yo sí me fui.
Yo no sé cuál sea la mejor película mexicana, la verdad.
Pero tu favorita.
Desconozco. Quizás yo podría decir que la mejor película mexicana es El Callejón de los Milagros.
Ah, película.
Es un peliculón, y la novela es una novela de este escritor egipcio que obtuvo el premio Nobel. Es decir, la novela en realidad ocurre en Egipto, y en la adaptación, en la película, ocurre en México. Entonces, en lugar de irse para Europa, se va para los Estados Unidos. La construcción es bastante, a mí se me hace... bien lograda, y además con muchísima tensión. Es una película muy fuerte. Yo creo que un poco más que Amores Perros. Se parece mucho a la dinámica, ¿no? Las historias, los puntos de vista. Pero a mí una película que se me hace una expresión de amor y de búsqueda es la de Por la Libre, que se estrenó y que iba a tener otro nombre. Se me hace una historia muy sencilla y muy bien contada, de búsqueda, de descubrimiento, de descubrir, ¿no?, esta sexualidad o esta doble vida, y de saber que es parte también de la humanidad. Se me hace una excelente película. Para mí es mi favorita del cine mexicano.
Tenemos comentarios del público, amigos. Solo les aviso que sí los leímos, pero los vamos a leer al aire hasta el próximo miércoles. Así que por favor escúchenos para escuchar su comentario. Les prometemos que será lo primero que leeremos, pero ahora se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Betoques, por haber estado en la producción. Gracias, Arturo González, por haber estado en la operación técnica. Y gracias, Alba Martínez, por estar en la continuidad. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Luisito Flores del Mal.
Gracias, Mago Conde. Sigan sintonizados en esta resistencia. Hasta luego.
Así sonaron las palabras,
las respiraciones, los momentos, las letras. Pero, ¿cómo suena?
¿Cómo suena eso? El punto final.
Los objetos sonoros más...